competir cada partido. A veces ganas 1-0, a veces pierdes 1-0, 2-1. Los últimos 6-7 partidos es un Mallorca más reconocible. Es, te diría, hasta normal que el Madrid te gane. Hasta normal, me parece, que lo peleas y tal, y no te pasó por encima, no fue un 0-5 escandaloso, no nos desanima, no nos abate. Yo creo que es lo que hay, no les puedo pedir más a los jugadores.
Sigo buscando reacciones a esta victoria 0-1 del Real Madrid en Son Mox frente al Mallorca. Hola, Carlos Vicente Gómez, Chitu, muy buenas noches.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Chitu, dame tu valoración del partido. ¿Qué has visto hoy sobre el césped de Son Moix?
Bueno, me daba la sensación de que era un partido que molestaba a los dos equipos, que tienen la cabeza en otra cosa. El Mallorca seguramente un cachito de ella todavía en la cartuja, y sobre todo con lo que se viene, sobre todo centrado en otros rivales. La semana que viene le toca al Sevilla, muy pendiente estaba de lo que iba a hacer el Cádiz contra el FC Barcelona, también de reojo mirando al Celta, lo que es su liga al fin y al cabo. Y en el Real Madrid, pues también creo que con la mente bastante puesta en el partido contra el Manchester City. Ancelotti lo ha hecho con los cambios. En este choque de fuerzas, al final se lo lleva el Madrid, porque con lo mínimo ha sacado 3 puntos de Son Moix.
A ti, como a Toribio, a mí, a Roca, a Aranda, a todos con los que he hablado, ¿el que más te ha gustado del partido es Modric?
Me ha gustado mucho Modric.
O los minutos en los que ha entrado Vinicius, que ha estado soberbio. Y se nota, Chitu, que va una marchita más que el resto.
Sí, también te iba a comentar la figura de Vinicius, pero otro partido contra un delantero tanque. Ya suprimió a Budimir, ya suprimió a Haaland, hoy se ha vuelto a comer a Modric. Y es que al final, lo de Rüdiger está cogiendo pues una rutina bastante peligrosa. Se nos pasa por alto que es un futbolista que la temporada que viene estaba en el alambre entre la titularidad y la suplencia. De hecho, en la vuelta contra el City es suplente, cosa que le duele en el corazón al futbolista alemán. Y llegó una semana fantástica, que todavía debe rubricar, no solamente contra Haaland en el partido de vuelta, sino en la semana que viene tiene a Lewandowski en una defensa de retales, como es la del Real Madrid, donde hoy le ha tocado a Nacho, ha tenido unos minutitos también Militao. Para mí el Kaiser es Rüdiger. Si tengo que decir un nombre propio, digo, pues, es una nueva actuación de Rüdiger ante uno de los mejores delanteros de nuestra liga, que es que no ha tenido ni una, es que la ha vuelto a minimizar.
¿Tú le hubieras dado descanso hoy a Rüdiger? Porque yo antes del partido, es cierto que venía escuchando a Toribio, también la tribu en goles, pues aseguraban la defensa, ¿no? Daban muchos a Militao, que yo creo que ha hecho bien Ancelotti no poniendo al central brasileño porque no está, lo ha comentado Tori Varela, que ellos le ven desde el campo, le veían un poquito fuera de forma, pero es que este Rüdiger juega siempre, juega muy bien y también se puede cansar, se puede lesionar y queda el último tramo de la temporada quizá el más importante.
Yo con el tema de las lesiones sí que quizá pues hubiera sido conservador o no lo hubiera sido. La verdad que no me hice el razonamiento y ahora sería jugar con ventaja para decirte algo delante del oyente. Pero sí es cierto que yo lo pensaba y digo, si ahora mismo al madridista le duele que le quiten un futbolista, que se lesione, que de cara al partido contra el City no pueda estar por el motivo que sea, yo creo que el que más le duele es Rüdiger. Yo creo que al final plantarte allí sin Bellingham y sin Vinicius era algo que estaba medio asumido. Luego afortunadamente para el Real Madrid no acumularon tarjetas. Son dos jugadores fundamentales, Rodrigo también lo es, que te voy a decir Toni Kroos, que dio un recital, pero para mí ahora mismo el jugador insustituible dentro del Real Madrid por lo caro que está encontrar un central bueno y en forma dentro de la plantilla blanca y por lo bien que lo está haciendo Rüdiger, es el propio futbolista alemán. Si me dices que por una posible lesión que te tienes que arriesgar, ahí quizá me lo hubiera planteado, pero creo que aún así lo hubiera sacado tal y como ha hecho Ancelotti, porque está en un estado de forma que físicamente es un monstruo. El partido de hoy había que ganarlo y no creo que eso vaya a ser obvio ni cortapisa para que rinda bien en Manchester.
Como casi siempre que entras en goles hablo contigo de nombres propios, te quiero lanzar dos, los dos últimos, que ya es tarde y tienes que marchar a casa. El primero es Toni Kroos, hoy no ha jugado. Lunin, ¿crees que ese gol de Bernardo Silva en Champions, que lo viste muy bien en la cabina de Radio Marca, le ha mermado la confianza? Porque hoy hemos visto algún error del portero ucraniano, sobre todo ese último balón muy llovido, creo que fácil a priori, en lo que se puede decir ha cantado el portero, y yo le veo, joder, flojo de confianza, no voy a decir mal, flojo de confianza, y se viene, repito, pues lo peor.
El día que falló contra el Atlético de Madrid se vino abajo y eso lo acusó bastante el Real Madrid, creo que le costó la clasificación en la Copa del Rey. Más allá de eso, Lunin ha hecho una temporada bastante mejor de lo que se esperaba en cuanto a su figura. El error, el lunar que tiene otro día contra el Manchester City, le podía haber también hecho venirse abajo, pero después sacó una buena mano, después jugó bien el resto del partido. Yo creo que los goles que le cascan desde fuera del área no es su responsabilidad, es responsabilidad de los compañeros que le flotan. Y hoy, no sé si falto de confianza, pero le he visto bien en líneas generales, ha sido resolutivo, le saca una Darder bastante buena, saca también un cabezazo en la primera parte, pero le he visto con ganas de hacer más de lo que se le presupone. Hay dos jugadas por alto, la segunda es verdad que es un desatino y que, bueno, luego le toca la mano en Muric y nadie se va a acordar de ella, pero le quería ver como queriendo brillar más respecto a otros partidos, consciente de que hay un gol en la eliminatoria que lleva su firma porque es su culpa. Al final, yo creo que más allá de lo que se pueda poner dentro de la lupa de Lunin, el debate se acaba sabiendo que esto es lo que hay, que este es el portero que va a jugar, que en su mejor versión es un portero decisivo y que fallos se le han contabilizado poco. Yo creo que como a todos los porteros, yo creo que no hay un portero que no haya hecho una cantada esta temporada. De hecho, si tuviera mayor ratio de partidos, Lunin sería el Zamora seguramente por delante de Unai Simón, y no lo veo el mayor problema dentro de la cabeza de Carlo Ancelotti, más que nada porque no hay solución y más que nada porque la fiabilidad del ucraniano pues es algo que hay que tener en cuenta.
¿Cambiarías esa barbita de 4 o 5 días por el bigote de Abdon Prats?
La mía.
Sí.
La mía, pues no, a mí el bigote no me queda bien. A Don le queda muy bien. Yo valoro a la gente que el bigote le queda bien, pero yo, Sergio, te voy a contar un secreto. Yo, si me quitan la barba, soy muy feo. Soy feo de nariz. No, te lo prometo, soy muy feo. O sea, pierdo un montón. Si ya de por sí no tengo éxito, imagínate lo que sería. No, me queda fatal. De hecho, para alguna boda, la boda de nuestro técnico Javier Fernández, creo que fue la última vez que me la quité, dije, no me la quito más. Digo, si es que, vale, que es un fastidio, por no decir otra cosa, tener que perfilarla, tener que cuidarla, pero mira, me sale así, medio pelirroja, tiene su punto y la alternativa es pésima. Todo lo que sea quitarme pelo de la cara, aunque sea para dejar un bigote, es contraproducente en mis objetivos personales.
Te lo digo porque hoy ha habido 23.244 espectadores, pues casi la totalidad, todos hoy caretas en el minuto 9 de partido, dorsal que lleva Abdon Prats. Y como tú has cubierto la celebración del Athletic Club, tienes relación con la Copa, quería comentar este momento contigo y ya opinión personal, como Carlos Vicente Gómez, ¿qué habrías hecho tú con Abdon Prats, ídolo de Mallorca, que no jugó ni un minuto en Copa?
Es que también es muy ventajista, pues sacarle hay que tirar un penalti, porque lo haría mejor que Samu Costa y que el otro pobre chaval que falló, que tuvieron la mala suerte de fallarlo. Y hombre, yo creo que a Aguirre se le han tirado muchas flores y no es momento de ponerle ningún puñal, porque si alguien que ha llevado al Mallorca hasta ese objetivo que era la final de la Copa del Rey, que la ha peleado ante los penaltis, ha sido el técnico mexicano, así que más allá de lo que haya hecho, yo es que no le puedo poner ninguna pega. Yo también soy un romántico del fútbol, hoy Somos ha aplaudido a Luka Modric, hoy Somos está Radio Caballero también ha tenido ese recuerdo con Abdon Prats, pues bueno, cosas que pasan, es el favorito de la afición, merecidamente, porque cogió al Mallorca a través de todos y cada uno de sus ascensos desde el fútbol no profesional, que me hubiera gustado verle, sí, que yo lo hubiera puesto, pues oye, hasta posterior te tengo que decir que yo lo que hubiera hecho Aguirre lo hubiera firmado con sangre, que al final es él el que manda y es él el que ha llevado al Mallorca hasta ahí y es el que tiene derecho a equivocarse o no, no digo ni siquiera que se haya equivocado.
Chitu, gracias por estar en goles.
Siempre, hasta luego.
Seguimos porque tenemos que hablar del Atlético de Madrid y ya está por ahí José Rodríguez.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Venga, que analizados el Cádiz-Barça y el Real Madrid, el Mallorca-Real Madrid, vamos con el Atlético de Madrid. Hola, José Rodríguez, muy buenas noches.
¿Qué tal, Sergio? Buenas noches.
¿Cómo se nota que está Julián Pereira hoy en la dirección de sonido, eh? Mira qué sintonía nos pone, macho.
Le hayas pedido unas rumbitas, pero bueno.
Eso es para ti, para mí, José. Rumbita la que, bueno, o no sé yo, porque el partido creo que ha sido un poquito espeso, el de esta tarde bien prontito, a las 2 de la tarde, mucho calor en el Metropolitano. Finalmente se lo llevó el Atlético de Madrid, 3-1, doblete de Griezmann, golito de Correa, el del Girona lo hizo Dobic, que de hecho se adelantó en el Civitas Metropolitano, José.
Sí, a ver, sinceramente, yo creo que viendo la tarde como ha avanzado, no ha sido de lo peor, ni mucho menos.
Exactamente.
Porque ha habido partidos, vamos, bastante más espesos que este. Pero es verdad que, por ejemplo, el calor ha pasado mucha factura a los jugadores. Veíamos al final del partido varios futbolistas del Girona estirando y con calambres y demás, y a mí eso me ha llamado mucho la atención, teniendo en cuenta que después del parón de selecciones, la final de la Copa y demás, en el último mes el Girona había jugado prácticamente un partido. Es decir, no es la acumulación habitual, ¿no?, que tienen los equipos llegados a este momento de la temporada, pero para mí es la confirmación de que yo estoy de acuerdo, ¿eh? El Atlético de Madrid no está haciendo una buena temporada en Liga, no está al nivel, digamos, que se le presupone que debería ofrecer un equipo como el Atlético de Madrid, pero llegado a este momento, a mí me da la sensación de que si el Atlético de Madrid hace los deberes, y más evidentemente si cae en Champions y ya te olvidas, digamos, de dos partidos por semana y todo esto, el Atlético de Madrid tiene de sobra para amarrar la tercera o la cuarta posición y meter en el jaleo al Girona, que es al final lo que ha hecho en el día de hoy. Habrá que ver lo que hace mañana el Athletic Club de Bilbao, pero el Atlético de Madrid hoy ganando se ha colocado a solo 4 puntos del Girona, es decir, ya está metido en el jaleo, por lo menos por la tercera plaza, y a ver lo que pasa con el Athletic Club, como digo, porque si el Athletic gana mañana al Villarreal se colocará a solo 6 del Girona, y ya al equipo de Michel pues le pueden temblar un poco las piernas cuando se hable de Champions.
El Athletic, creo, José, también por lo que os venía escuchando a ti en sintonía de Radio Marca, a Medina, a Isaac, leyéndolos en el periódico, que era un partido que el Cholo lo tenía marcado porque era importante por esto que comentas, ¿no? Podía marcar un poco el sino de este Atlético de Madrid en cuanto a la Champions, y de hecho, 3 pesos pesados como son Koke, De Paul y Griezmann se mantuvieron en el 11. Es cierto que Simeone dio descanso a otros jugadores como Hermoso, como Witsel, perdón, jugó Hermoso por él, también Llorente o Lino, ¿no?
Sí, a ver, hubo algunos que acabaron un poco justos el partido del miércoles, con otros con los que no se quería correr, asumir más riesgos, y otros que al final tenían que jugar porque es que no hay tanta gente en la plantilla del Atlético de Madrid, que si no puedes rotar demasiado, y aunque hubiera rotado más todavía, luego en la segunda parte alguno tendría que haber entrado. Creo que en ese sentido se puede dar por buena la mezcla que ha hecho Simeone, ha cambiado por completo la defensa, el equipo ha empezado con un 4-4-2 pensando en el daño que le hizo ese esquema al Girona en el partido de ida en Montilivi en la segunda parte, cuando el Atlético cambió y mejoró sobre el terreno de juego del conjunto gironí, pero es verdad que se ha visto pronto que no, que con ese esquema Sabiño hacía lo que quería, le estaba dando la tarde a Nahuel Molina, se ha adelantado el Girona con ese gol de Dobic en el minuto 3, al Atlético de Madrid le ha costado coger el pulso al partido, lo ha cambiado Simeone, ha devuelto, digamos, los 5 hombres atrás en el minuto 23, y a partir de ahí el equipo ha mejorado, ha conseguido el gol después de una mano infantil de Miguel Gutiérrez en el área, que ha provocado el penalti de Antoine Griezmann, y luego, bueno, una serie de momentos clave del partido. El Girona reclama un penalti de Reinildo, sobre Sabiño, que no ha concedido de Burgos Bengoechea, y luego en el minuto 50 de la primera parte, con 5 de añadido, Morata ha perseguido un balón que se iba a ningún sitio y ha marcado gol. Importante ese gol para Morata, ¿eh, Sergio?
Muy importante, porque lo necesitaba el delantero del Atlético de Madrid. José, decía Simeone que el penalti les vino muy bien, ¿no?, para tomarle el ritmo y el peso del partido. Lo escuchamos y comentamos más cosas.
Desde lo posicional mejor, para poder presionarlos, para estar más cerca de ellos, para ganar más duelos, cosa que no había pasado en los primeros 15 minutos, 20 minutos. Y a partir de ahí para adelante, el penal favoreció la ola y la energía positiva. El segundo fue un golazo y el segundo tiempo lo controlamos desde el principio al fin.
José, yo creo que es un poco bien a refrendar, Simeone, lo que estamos hablando. Ha habido un duelo hoy muy bonito, no sé cómo lo has visto tú desde arriba, Sabiño-Molina. Digo muy bonito porque el brasileño creo que se lo ha pasado bien, ¿no?
Pero luego diría que Nahuel, luego en la segunda parte la ha sabido controlar mucho más. Ya digo que después del cambio de sistema, el Atlético de Madrid ha sabido controlar al Girona y en líneas generales, ¿no? Y en particulares, pues Nahuel Molina, también a Sabiño, que ha desaparecido en la segunda parte. Luego en la segunda es verdad que el Atlético de Madrid ha marcado muy pronto. Este gol de Griezmann es fundamental, minuto 50. Y luego Dobic falla una igual que la que ha metido en la primera parte. A un metro de la portería, con todo a favor, lo ha fallado. Podía haber sido el gol que metiera en el partido otra vez al Girona. No lo ha hecho y creo que a partir de ahí se ha acabado el partido. El Atleti ha dominado claramente, el Atleti ha controlado, ha tenido ocasiones a la contra para haber aumentado más el marcador. Además, gana el golaveraje, hay que recordar que allí terminaron 4-3 y hoy con el 3-1 el Atlético de Madrid gana también esa diferencia particular. Y la única pega que se le puede poner al partido de hoy es esa lesión de Saúl. Se ha tenido que marchar mediada la primera parte, ha entrado Morata y teniendo en cuenta la cercanía con ese partido del martes, es complicado pensar que pueda estar, Sergio.
Y además, José, me viene bien que digas esto porque es cierto que Saúl no está bien, es cierto que Saúl, bueno, pues deja un poquito que desear el nivel que está mostrando en los últimos años, pero si hay algo claro es que este año el Cholo le ha utilizado y, joder, hace poquito anotó un golazo, creo que fue en Villarreal, le vimos jugar poquito también, pero siempre le da entrada en Champions y creo que, a ver, no es una baja muy, muy sensible, pero sí importante precisamente por eso, ¿no? Porque el Cholo siempre suele tirar de Saúl para cuando necesita un recambio o bien ahí jugando de interior o bien un poquito por delante, incluso también más retrasado, ¿no?
Bueno, y básicamente también porque teniendo en cuenta no está Tomás Lemar, ¿no? Y una de las hipótesis que se barajaban era la posibilidad de que Llorente ocupara el carril derecho en Dortmund en lugar de Nahuel Molina. Ahora ya sin Saúl yo creo que esa opción se descarta porque... Uh-huh. Si trasladas a Llorente al carril, te quedas solo con Barrios, que tendría que ocupar el tercer puesto en el centro del campo y no habría casi centrocampistas en el banquillo por si sucede cualquier cosa. Y porque no está Lino tampoco, hay que recordar. Entonces yo creo que esa opción se desvanece. No es el mejor Saúl, pero bueno, conviene ir con todo a Dortmund, ¿no? Eso está claro.
Hablas de Dortmund, escuchamos reflexiones de Simeone.
Son semanas muy bonitas. Tensa, con presión, con responsabilidad, con ilusión, con ganas de que pasen cosas. Y bueno, para eso te tenés que entregar y que después sea lo que tenga que ser.
Semana tensa, un partido entre medias de dos grandes encuentros de Champions donde el Atleti se juega muchísimo. Y esto decía Griezmann precisamente después del partido.
Bueno, sí, sabemos que necesitamos o empatar o ganar ahí, queremos pasar a semis como sea, así que nada, descansar bien, pero digo otra vez que era muy importante ganarlo.
José, ¿qué partido o qué te imaginas de ese duelo que va a enfrentar Atlético Madrid en Dortmund precisamente contra el Borussia?
Bueno, que el Dortmund va a apretar sin ninguna duda el primer tramo del partido, ¿no? El muro, el famoso muro, la afición, el ambiente, todo eso es algo que no va a cambiar, es algo que se da por hecho y que va a suceder. Luego ya, sobre el césped, el juego de cada uno dependerá de lo que se apliquen unos y otros, pero el ambiente se da por descontado. Y eso va a obligar al Dortmund a en el primer tramo del partido intentar controlar, arrinconar al Atlético de Madrid, hacer un poco, digamos, lo que hizo el Atleti aquí. Luego ya, pues sinceramente, si el Atlético de Madrid está en su nivel, creo que puede ganar y que no tiene problemas para mirarle a la carita, ¿no?, al Dortmund. Pero como el nivel sea el que ha demostrado en muchos partidos de esta temporada fuera de casa, cuidado que quizá esa renta de un gol pues sea corta. Yo confío en el Atlético de Madrid, tío. Creo que el equipo va a salir centrado y que sabe perfectamente lo que se juega, ¿no? Y que sabe perfectamente lo que puede conseguir como premio, que es muchísimo, y va a estar muy arropado en las gradas del Signal Iduna Park por su afición.
José, muy rápidamente, cuéntame el planning de aquí al martes que va a llevar el Atlético de Madrid y ya cerramos.
Pues mira, bueno, mañana hay entrenamiento de recuperación. Mañana es entrenamiento de recuperación en el Cerro del Espino. Luego el lunes va a entrenar a las 11 también en el Cerro del Espino. Va a salir para volar a las 5 menos cuarto el lunes rumbo a Dortmund. Va a llegar a Dortmund a las 7 y cuarto, a ese aeropuerto de Dortmund. A las 8 va a tener lugar la rueda de prensa en el estadio del partido, a las 8 de la tarde. Y ya el martes, pues bueno, comida de directivas y demás en la previa y el partido. Van a viajar 4.000 aficionados del Atlético de Madrid.
Joder.
4.000 aficionados. Se trata del mayor desplazamiento europeo de la historia del club, más allá de una final. Para que la gente se haga una idea de la ilusión que ha despertado este partido. Ya ha habido partidos fuera de casa, como por ejemplo el de Stamford Bridge o el de Múnich, donde el Atlético de Madrid consiguió el pase a una final de la Champions. O sea, para que la gente se haga una idea. Se han fletado 5 vuelos charter con 1.200 socios que se han beneficiado a través del club de un descuento de 200 euros en el avión, en cada uno de los aviones. Durante el día del partido, el club ha conseguido que con la entrada los socios tengan transporte público gratuito durante todo el día en Dortmund, así que es un partido fundamental, un partido donde el club se ha volcado, donde la afición se ha volcado y donde los jugadores tienen que dar absolutamente todo. Va a haber mucha presencia de peñas europeas, la Peña de Panadero Día de Bruselas, la Peña de Polonia, de Luxemburgo, la peña, bueno, de Alemania, va a haber casi media docena de peñas. Bueno, en total, ya te digo, casi una decena de peñas que van a acompañar al equipo, en total 4.000 aficionados que van a estar el martes en Dortmund animando a su equipo.
Pues José, tengo muchas ganas de que llegue el martes a las 9 de la noche. Te vamos a escuchar a ti, a Ainhoa, a Felipe, a Parra, toda la banda del marcador europeo. Así que hasta el martes, José, calienta la voz porque esperemos que puedas cantar algún golito del Atleti y que tanto nuestro Atleti como nuestro Barça como nuestro Madrid, los tres españoles, estén en semifinales de Champions League. Rodríguez, gracias por estar en Goles.
Un abrazo, Sergio.
Reflexiones de Michel, entrenador del Girona.
Que para venir aquí y dar tu máxima o tu mejor versión, pues nos ha faltado un pelín. Pero bueno, yo creo que a niveles físicos, me ha dicho el preparador físico ahora que hemos hecho un partido muy exigente, que es lo que nos ha hecho el Atleti, exigirnos mucho. Pero es verdad que nos ha faltado un poco de jugadores a su 100%, que no, yo creo que no están. Algunos no estamos al máximo de nuestras posibilidades.
Busco más valoraciones de esta victoria del Atlético de Madrid hoy frente al Girona en el Metropolitano. Hola, Álvaro Ibáñez, buenas noches.
Buenas noches, Sergio, ¿qué tal?
No sé cómo has visto tú, acabo de hablar con José Rodríguez ahora, no sé cómo has visto tú el partido que ha hecho el Athletic, y también te quería preguntar a ti por el partido que ha hecho el Girona, del cual yo, Álvaro, creo que ha estado bien, pero me esperaba quizá un poquito más, ¿no? Ha habido tramos en los que parecía que se iba a poner de nuevo por delante, que merecía la victoria, merecía hacer goles, le cuesta un poquito a los de Michel, no voy a decir que se han caído, pero bueno, ahí están peleando y... Repito, creo que hoy echa un pelín en falta que dieran un pasito adelante.
Pues sí, la verdad es que el Girona ha jugado como juega siempre, proponiendo desde atrás, y hoy lo que le ha condenado al equipo de Michel han sido los errores defensivos, y el Atlético la verdad es que los ha aprovechado muy bien, sin haber hecho un partido memorable que se vaya a recordar durante mucho tiempo.
Entiendo.
Ha conseguido los 3 puntos, que es lo que tenía que hacer, y se ha llevado un partido, ha jugado de una forma muy seria, ha sido efectivo adelante y atrás ha concedido, porque nada más empezar ya han marcado un gol. Pero bueno, para mí, yo he visto un Atlético bastante serio y bastante concentrado en que tenían que sacar hoy los 3 puntos porque era un rival directo y tenían que sacar ese partido para conseguir quitarle 3 puntos al Girona y acercarse.
Ya sabemos, Álvaro, que estos partidos entre Champions, podemos decirlo así, pues a los equipos no les viene muy bien, ¿no? Parece que tienen la cabeza, mitad de la cabeza pensando en el partido que dejaron atrás de Champions, la otra mitad pensando en el partido que viene de vuelta. El Atleti creo que entró el partido un poco así y de hecho tuvo que remontar ese gol inicial de Artem Dovbyk.
Sí, la verdad que bueno, el Atlético no es sospechoso de ese tipo de cábalas porque ya sabemos el discurso del Cholo de partido a partido, pero es cierto que han empezado también las rotaciones, no olvidemos que el Cholo ha salido con 6 jugadores que no jugaron el otro día y bueno, ha empezado un poco desconcertado y el Girona lo ha aprovechado y ha hecho ese primer gol, pero luego se ha repuesto muy bien. Es verdad que ha sido gracias al penalti por mano de Miguel Gutiérrez que le ha dado alas en el partido y a partir de ahí también el segundo gol ha sido una jugada aislada, pero que Morata ha aprovechado muy bien, lo ha intentado, ha puesto un centro perfecto y Correa lo ha rematado de las mismas maravillas y eso, la inercia del partido es lo que ha ido llevando al Atlético por delante.
Una primera parte, Álvaro, en la que yo personalmente creo que el Girona fue mejor. Si hubieran aguantado un poquito más el empate, quizá al Atlético se le habría complicado el partido y... por supuesto, en beneficio de los de Michel, apareció Correa, además de Griezmann, que hizo un doblete, un Correa, Álvaro, hablaba también con José sobre el argentino, que parece que no está respondiendo en el mejor momento de la temporada, ¿no? Cuando más se le necesita, cuando es ese jugador número 12 que siempre nos ha tenido acostumbrados el Cholo a utilizar, parece que se cae un poquito ahora el argentino, ¿no?
Bueno, yo tengo esa misma sensación que...
No ha estado bien, Álvaro, hoy creo.
¿Eh?
Que no ha estado bien hoy, creo.
No, pero bueno, ese segundo gol al final ha sacado un remate de cabeza entre dos centrales que son más altos que él, y ese gol para mí es clave. Encima, siempre se dice en el fútbol, el gol psicológico antes del descanso hace mucho mella en los equipos, y es verdad que no ha estado acertado, igual que tampoco lo estuvo el otro día, que tuvo una ocasión clarísima y la falló. No está rindiendo igual al nivel que se pide para un equipo top y que quiera aspirar a todo, pero bueno, al final hoy ha conseguido ese gol, que seguro que le da confianza, y veremos a ver si en lo que resta de temporada vuelve a ser ese recurso que, como dices, era para el Cholo, ese jugador número 12 que cuando el partido se atasca sale y revoluciona un poco, porque también no olvidemos que la temporada que el Atlético ganó la Liga pasó también por un bajón de rendimiento muy gordo que parecía que no veía puerta ni bien ni mal, y al final fue clave con ese gol al Valladolid. Entonces, bueno, hoy no ha estado fino, pero ha conseguido ese gol que supongo que le dará confianza, y de aquí en adelante podremos volver a ver a ese Ángel Correa que todos recordamos.
Ahora te pregunto por el duelo Sabiño-Molina, pero te quería preguntar también qué te parece que haya dado descanso a jugadores como Pitzel, Llorente o Lino. Creo, Álvaro, no sé tú qué piensas, es una clara afirmación de intenciones, ¿no? De cara a ese partido que tiene esta semana, el martes, contra el Borussia Dortmund.
Sí, bueno, en el caso de Pitzel parece muy bien, porque es un jugador muy importante para el Cholo y que lo usa mucho y que ya tiene una edad, con lo cual darle descanso hoy creo que era muy acertado. Llorente también acumula mucho desgaste, y luego durante el partido también hemos visto que cuando ya estaba resuelto con 3-1, el Atlético tampoco estaba sufriendo demasiado, pues ha quitado a Griezmann y a jugadores importantes. Pero lo de Lino yo no lo he entendido, porque al final es un jugador, para mí, de los más top del Atlético de Madrid esta temporada, y el martes no lo va a tener disponible. Entonces yo hoy pensaba que iba a salir con Lino por esa misma circunstancia, porque al final Riquelme sí que puede jugar el martes, pero Lino, por esa tarjeta amarilla que vio contra el Borussia, no va a poder estar en Alemania. Entonces, hoy sí que era partido para que hubiese jugado Lino.
Álvaro, para terminar, la última que te tiro, que ya es tarde y llevas una buena tarde viendo partidos de fútbol, me consta. ¿Qué esperas de esa ida de semifinales de Champions entre el Dortmund y el Atlético de Madrid?
Sí, pues yo estuve el otro día en el Metropolitano y vi a un Atlético muy superior y a un Borussia muy flojo. Y creo que no se va a repetir ese partido en Alemania, muy a nuestro pesar. Como equipo español queremos que acabe pasando la eliminatoria. Yo confío en que el equipo del Cholo es mejor que el Borussia Dortmund y consiga pasar, pero no las tengo todas conmigo, porque al final el Atlético fuera de casa cambia mucho su forma de jugar. Parece que todo lo que le da el Metropolitano no lo tiene cuando sale fuera, pero es cierto que hoy les he visto al final del partido, esa comunión con la grada, esos ánimos del público. Creo que esa victoria de hoy es muy importante de cara también a ese partido de vuelta y de hacer un buen papel en Alemania, donde tampoco olvidemos que no van a estar solos, que va a haber ahí 3.700 voces animándoles y llevándoles a un buen resultado que consiga cumplir con la eliminatoria y pasar a semifinales.
Pues ahí queda la palabra y el análisis de Álvaro Ibáñez. Álvaro, gracias un sábado más por estar en Goles.
A ti, Sergio, buenas noches.
Nosotros vamos a hablar ahora en nada sobre la federación. Ayer muchos movimientos, comunicado de Pedro Rocha, toda la página web de marca.com colapsada por información de la federación. Así que nada, en nada estoy de vuelta con José Félix Díaz y Roberto Gómez, porque hay que hablar de cómo está nuestro fútbol español. Seguimos en Goles.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
No os asustéis, no os asustéis, que no es Marcador Internacional, sigue siendo Goles de Marcador, pero está aquí uno de los miembros de Marcador Internacional, Luis Molinero. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Sergio? Muy buenas.
Oye, pues si hay algún despistado que va conduciendo ahora, que nos escuchan muchos taxistas, camioneros, conductores de autobús, gente que viaja los fines de semana, que puede viajar, no como nosotros que estamos aquí ya, viendo ya fútbol y deporte 24 horas. Pero oye, Luis, no nos quejamos, ¿eh?
No, bueno, es verdad que estamos aquí continuamente todo el día, quizás hace...
¿Desde qué hora llevas tú? Porque te he escuchado esta mañana con Marcador Internacional a eso de la una o por ahí, ¿te he escuchado?
Pues mira, Marcador Internacional empieza a las 12, ponle que a las 11 y cuarto ya estaba por aquí preparando la presen, así que pues ponle prácticamente 12 horas más o menos.
¿Y has venido hoy por qué? Porque ha habido Bundesliga,
sí,
han jugado el rival del Atlético de Madrid hoy. Ha habido Premier, porque ha jugado el rival del Real Madrid.
Sí.
¿Quién no ha jugado? Hablaba con Juli antes, nuestro director de sonido, de por qué no jugaba el PSG. Te lo he tenido que ir a preguntar. ¿Por qué no ha jugado el PSG, Luis Molinero?
Pues porque se aplaza la jornada para aquellos equipos franceses involucrados en competiciones europeas. Esto quiere decir que este fin de semana no juega el PSG, que tenía partido frente al Lorient. Tampoco va a jugar el Olympique de Marsella, que está vivo en la Europa League. Y tampoco lo va a hacer el Lille, que tiene partido frente al Aston Villa en la Conference. Con lo cual, ese es el resultado de por qué el PSG no tiene partido y sí juega el Fútbol Club Barcelona, que bueno, pues ha jugado esta noche en Cádiz.
No sé, Luis, qué tanto de importancia es el descanso, viendo lo visto esta semana, ¿no? Vimos cómo el Madrid descansó 9 días, el City apenas tuvo descanso,
sí,
y creo que un poquito sí que le pasó factura a los de Carlo Ancelotti. Los de Guardiola son una máquina y hoy han vuelto a ganar. Creo que le han metido 5 al Luton Town.
Sí.
Y Haaland, me decías tú, que afila las garras.
Sí, un Haaland que, bueno, se vuelve a enchufar, ha marcado un gol de penalti, casi ha marcado también uno en el cual su tijereta le rebotó en la cara del nipone Hashioka por parte del Luton, el cual, bueno, pues tuvo algún problema para poder seguir en el encuentro. Recordemos que el propio Haaland, ya en el anterior partido frente al Luton en la FA Cup, había marcado él solito 5 goles con 4 asistencias de Kevin De Bruyne, pero bueno, el delantero noruego ha visto puerta en un partido en el que el Manchester City ha ganado fácil. El Luton no es el Real Madrid, el Luton está luchando por no bajar, y bueno, Pep Guardiola ha podido hacer muchas rotaciones. Es verdad que ha jugado De Bruyne, pero no lo ha hecho Rodri, no lo ha hecho tampoco Foden, tampoco ha jugado Bernardo, y en la defensa ya estaban convocados, veremos si van a poder disputar ya partido en Champions League, tanto Ake como Kyle Walker ya han sido citados. Y por cierto, si ves lo que ha dicho Guardiola
ahí, que no se asuste la gente, dilo.
Es que decía que Guardiola no iba a poner a Rodri en el partido del miércoles frente al Real Madrid. Obviamente es ironía, es burla. Un Guardiola que estaba en un tono, bueno, pues bastante descendido, y que obviamente, bueno, pues Rodri tiene que ser fundamental para el encuentro de vuelta de Champions del Real Madrid, del Manchester City frente al Real Madrid. Con esta victoria, el Manchester City suma esos 3 puntos y le mete presión tanto a Arsenal como a Liverpool, que tiene partido Premier.
A quien sí le han metido partidito domingo, no sé cómo le va a sentar, es al Arsenal de Arteta, que juega mañana, ¿eh?
Además, tiene el partido más exigente para mí de los tres, porque se enfrenta al Aston Villa, que el Aston Villa todavía lucha por meterse en el top 4, el Aston Villa de Unai Emery, que no va a tener a Douglas Luiz por sanción, uno de los que quiso el Arsenal en su momento, y que además, recordemos que el Arsenal viene de ese partido 2-2 en la ida de la Champions frente al Bayern de Múnich. Ahora tiene que visitar al que se supone que va a perder la Bundesliga, con lo cual un partido de mucha exigencia. Veremos si va a hacer cambios Arteta, porque al final yo creo que el objetivo es ganar la Premier, y bueno, pues la Champions digamos que es un poco el plato dulce y el plato secundario para cualquiera de los tres.
El Bayern Múnich, Luis, que hoy sí que sí ha ganado 2-0 al Colonia, portería a cero, buen resultado, creo que moral para ese partido que tiene contra el Arsenal. Pero no le va a servir de nada esta victoria, porque mañana...
Porque mañana
vamos a poder celebrar, los que somos de Xavi Alonso, que nos gustaba mucho como jugador y también como entrenador,
sí,
la primera Premier en su historia.
Bundesliga
de su historia.
La Premier ya veremos si dirige al Liverpool en su momento.
Por ahí van los tiros. Y el Bayern Leverkusen, que va a dejar de ser Leverkusen para ser, quién sabe si, Everkusen.
Efectivamente, buena terminología.
Hasta bien tirada, ¿eh? Buena terminología. No la veía venir esa.
Se le conoce también en Inglaterra la posibilidad, o en inglés como el Trebolkusen, o el Trebolkusen, un Bayer Leverkusen que podía ganar la Bundesliga hoy, pero las combinaciones eran muy difíciles porque tenían que perder tanto el Bayern como el Stuttgart. Los dos han ganado en la tarde de hoy, es decir, al Leverkusen le vale con sumar una victoria mañana por la tarde en casa a las 5:30 frente al Werder Bremen para alcanzar lo que sería el partido número 43 consecutivo sin perder. Un Bayer Leverkusen que tiene dolorosos recuerdos de ser subcampeón en dos situaciones muy duras, la última en el 2002, en aquella temporada de la final de la Champions contra el Real Madrid. Subcampeón de la Champions, subcampeón de la Liga Alemana y también subcampeón de la Copa, con lo cual a ese Leverkusen también se le conocía como Vizekusen, como ser el segundo clasificado. Mañana parece que todas esas pesadillas van a acabarse y que el Bayer Leverkusen va a ser campeón. Veremos si mañana o en jornadas posteriores, porque va a ser campeón sí o sí el conjunto de Xabi Alonso.
Otro que ha ganado es el rival del Atlético de Madrid, el Borussia Dortmund. Lo ha hecho fuera de casa ante otro Borussia, el Mönchengladbach, 1-2. Y no sé, Luis, qué partido te imaginas, porque he hablado con José Rodríguez y sí, dice que, joder, que van confiados porque el Atlético de Madrid sacó un buen resultado. Todo lo que sea ganar creo que es buen resultado, pero joder, aprietan los alemanes allí, sobre todo ese muro que en los primeros minutos creo que a más de uno le van a hacer temblar las canillas,
¿eh? Sí, el muro va a empujar muchísimo, el muro amarillo a su Borussia Dortmund, un Dortmund en el que se ha lesionado Sebastián Haller en los primeros minutos, no ha jugado Füllkrug y sí ha entrado Moukoko, un Borussia Dortmund que se iba imponiendo al Mönchengladbach con un doblete de Savica. Por cierto, si no has visto el tercer tanto que hubiera marcado de haberle sido validado el penalti, había tirado el penalti antes de que el árbitro hubiera decretado el lanzamiento del punto de penal y luego se revisó y al final ni siquiera hubo penalti, pero el Dortmund acabó ganando, sobre todo importante para esa pelea por la cuarta plaza con el RB Leipzig, que también acabó ganando, y un Borussia Dortmund que es verdad que van a empujar en casa, pero que sigue siendo flojo en defensa, sobre todo en las acciones de balón parado, y que se enfrenta a uno de los mejores estrategas de la liga como, o de Europa, como es el Atlético de Madrid del Cholo Simeone.
¿Pasa a los tres españoles, Luis?
Creo que Barcelona y Dortmund sí, y me cuesta creer que el Real Madrid lo pueda hacer en un Etihad que es prácticamente de los últimos 5 o 6 años territorio prácticamente inexpugnable para cualquiera.
Pues el sábado que viene a estas horas más o menos hablaremos y veremos si tus vaticinios son correctos o no. Luis, gracias por estar en Goles, abrazo.
Un abrazo, Sergio, muchas gracias.
Nos vamos a hablar de nuestro fútbol, Luis, porque está la cosa muy regular y creo que ya me está escuchando por ahí José Félix Díaz.
Goles, simplemente periodismo de etiqueta.
Seguimos en Goles, entro sin sintonía, entro sin música, entro muy serio porque creo que el momento que está viviendo el fútbol español no es para hacer chistes, ni para bailar, ni para reírnos, porque creo que estamos en el ojo de mucha gente de todo el planeta y nuestro fútbol no creo que esté quedando muy bien. José Félix Díaz, buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal?
Pues estoy apenado, José Félix, porque sobre todo después del día de ayer, creo que el día de ayer fue un día muy potente en cuanto a informaciones en relación al momento que vive la Real Federación Española de Fútbol. Tú estuviste contando todo a la orden del día en marca.com, también lo hicimos aquí en Radio Marca, y te llamaba a esta hora de la noche para actualizar cómo está el máximo organismo de nuestro fútbol, la Real Federación Española de Fútbol.
Bueno, pues ahora mismo está a la espera, ¿no?, de lo que pueda suceder el lunes. Yo, por lo menos, no tengo noticias de que haya una confirmación por parte de Pedro Rosa si va a seguir adelante o no, porque de momento no está inhabilitado, de momento nada le imposibilita para ser proclamado presidente de la federación. La situación no es muy normal, él ha pedido declarar cuanto antes en el juzgado para que le quiten esa imputación, y bueno, pues no sé, es una situación muy extraña, muy confusa. Y recordemos que bueno, porque ya hay un aviso de la FIFA, aviso del gobierno, aviso del CSD en concreto. Bueno, no sé, es que no sé qué decirte ahora mismo, la verdad, de lo que pueda pasar, de lo que pueda pasar en las próximas horas. Debería haber un presidente porque hay que tomar decisiones importantes y esas decisiones importantes pasan por tener un presidente sí o sí. Así que, bueno, no sé, la verdad que es un momento muy triste el fútbol español. Sí.
En realidad, José Félix, también te llamaba porque tengo dos dudas, ahora voy con ellas, pero así de primeras, ¿qué te pareció, opinión personal, qué te pareció el comunicado ayer de Pedro Rocha?
Bueno, él mantiene su inocencia, mantiene que no tenía nada que ver con todo lo que estaba haciendo Rubiales, ahí hay que creerle, mientras no se demuestre lo contrario.
Efectivamente.
Es una situación tan extraña, ¿no? Porque tú vas a declarar como testigo y bueno, por tu declaración supuestamente te pasan a la categoría de investigado o imputado, pues llama la atención, ¿no? Y llama la atención porque cuando tú has despedido a gente de la federación, a trabajadores por estar imputados, bien en el caso Brody, bien por el tema del beso de Jennifer Hermoso, vamos, de Lourdes a Jennifer Hermoso, pues que tú estés imputado de momento, sí. y no hayas dicho adiós a ese cargo que puedes hacer tuyo el lunes, ¿no? Bueno, a ver, son decisiones un poco personales y a ver si resiste la presión, porque ahora mismo hay mucha presión social y yo creo que hasta política, para que dé un paso a un lado, pero de momento nada legalmente le puede obligar, porque si hubiera una sentencia firme en contra sí que tendría que abandonarlo, pero de momento no hay una norma que le impida ser programado presidente el lunes.
Os he escuchado y te he leído atentamente en las páginas de Marca, también aquí en Radio Marca, ya sea con Pedro Pablo Parrado, con Parra o en cualquiera de los programas de esta sintonía. Y te quería hacer una pregunta, José Félix. ¿Crees que el cambio del fútbol español pasa por una nueva ley del deporte?
Yo creo que el cambio del deporte en general, ¿no? Porque nos prestamos mucha atención al fútbol, porque es quizá el deporte más llamativo, es sin ninguna duda el que arrastra más gente. Pero hay muchos problemas en muchas federaciones. Algunas federaciones sí que han conseguido, como el baloncesto, el piragüismo, la esgrima, han conseguido dar una vuelta al calcetín completamente. Hay una gestión. He dicho esas tres por ser las más novedosas, uh-huh, y por estar en manos de tres deportistas de una manera reciente, ¿no? No quiero señalar al resto. Y entonces sí que han dado un aire nuevo a la gestión de la federación, un aire nuevo a todo, pero yo creo que, sinceramente, que donde tiene que partir ese cambio brusco es en esa orden ministerial, en esa ley del deporte, que obliga a ciertas cosas que parecen inauditas. Ahora mismo que se obligue a que se convoquen las elecciones dentro de una asamblea que está bajo sospecha, es un poco extraño todo, ¿no? Entonces, pero eso está obligado por ley, porque ha habido una orden ministerial nueva en el mes de enero que no ha cambiado prácticamente nada, porque la ley del deporte tiene un rango superior, o sea que sería impugnado todo. Bueno, son vericuetos legales que a veces van en contra de lo legal. Fíjate qué curioso es eso.
Te tiro las dos últimas, José Félix. Ya sabes que, bueno, pues mucha gente, ¿no? Sigue un poquito de lejos todo lo que está pasando en la federación. Creo que no es algo que el pueblo, los amantes del fútbol, de este deporte, sigan muy de cerca, pero sí hay algo de este problema que está teniendo el fútbol español que puede derivar, y es el Mundial. Y eso sí preocupa a la gente. Y yo me encuentro con mucha gente que me lo pregunta, ¿no? Sergio, ¿crees que esto puede perjudicarnos a la hora del Mundial 2030? Yo, por lo que repito, por lo que te escucho, te leo a ti y a todos los que informáis sobre la federación, creo que el Mundial no peligra. Pero sí que creo que pueden peligrar otras cosas como partidos de semifinales, partido de final, porque claro, no sé, ese equipo que tiene la federación negociando con FIFA y con UEFA para todo este tema del Mundial, más con FIFA que con UEFA, no sé con qué cara se sientan a negociar pues ese tipo de partidos, ¿no?
Bueno, yo te noto muy optimista con que crees que no.
Yo por lo que no va. Yo por lo que ver, por yo... lo que os escucho y os leo, tú, José Félix, sí, ayer con Parra, pero creo que dijiste que, bueno, el Mundial casi en total seguridad no peligra, pero bueno, hay que tener un ojito pendiente, pues eso, a esos partidos de final, semifinales.
Bueno, pero no, yo te digo que no peligra porque si esto sigue a más, te digo yo que peligra, porque no peligra también porque no hay un rival, no hay una candidatura, es una candidatura elegida por FIFA que debe ser ratificada. Entonces, uh-huh, se está permitiendo más, muchísimo más que en unas circunstancias si que hubiera un rival y hubiera una verdadera carrera por el Mundial. Lo que hay ahora mismo es una carrera por dar forma a ese Mundial y que tiene que ser ratificado. Pero ojo, ojo, que como esto siga así, como no haya un presidente pronto, por ejemplo, dentro de un mes hay un congreso de la FIFA, y si España se presenta ahí sin presidente, ¿qué van a pensar el resto de federaciones?
Eso es.
Las federaciones que tienen que ratificar el Mundial. A ver, España y Portugal y Marruecos, que quede claro, necesitan a España. Y eso también juega a favor de España. ¿Por qué digo eso? Porque ahora mismo Portugal y Marruecos no tienen capacidad por sí solas de organizar un Mundial con 48 selecciones. Se requiere una infraestructura, se requieren muchas sedes que no las tienen. Entonces, bueno, pues es una cuestión de necesidad. FIFA tampoco quiere dar un golpe en la mesa porque, evidentemente, ha otorgado un mundial que, como te digo, debe ser ratificado, pero lo ha otorgado a una candidatura. Entonces, es todo eso juega a favor, pero si seguimos dando este espectáculo, no dudes que si repasas el mes este que llevamos, intervención de la Guardia Civil, el expresidente poco menos que detenido, entre comillas, o registrado en República Dominicana, en su domicilio, bueno, pues todo eso pasa factura y mina la moral de la gente que hay alrededor, la gente que al final termina decidiendo esto. O sea, que cuidado con que no peligra, sino vamos a estar cautos y vamos a encontrar una solución antes del 17 de mayo.
En lo que creo que estará de acuerdo conmigo, José Félix, es que de los dos compañeros de viaje que tenemos en este Mundial, Marruecos es mucho más ambicioso que Portugal y a lo mejor nos puede hacer, que se me entienda bien y pongo las entre comillas, un poquito la cama a la hora de lo que veníamos comentando, pues eso, final, semifinales y tal. Eso creo que puede pasar, ¿no, José Félix?
Bueno, es que eso está por decidir. A ver, FIFA quiere que la final sea en Madrid, porque el germen de esta candidatura es España. Portugal y Marruecos, Portugal, por así decirlo, tiene dos sedes, no está definido tampoco. Marruecos es cierto que va a construir un grandísimo estadio. La infraestructura a nivel de comunicaciones y de turismo, es decir, de recibir aficionados en España es superior. O sea, son todo, no es cuestión de que uno haga mejor las cosas, sino también lo que hay, ¿no? Uh-huh. Entonces sorprende en FIFA que esté en esa situación España. Yo creo que sorprende a FIFA y a todo el mundo. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco. No vamos a hacer juicios de valor apresurados porque más que ganar la final o perderla, es ahora mismo de salvar la candidatura.
José Félix, te tiro la última, aunque no la veas venir. No sé qué te ha parecido hoy el Real Madrid y qué partido esperas el miércoles en el Etihad.
Bueno, un partido complicado porque el calendario así lo requiere, pasa todos los años, ¿no? El Madrid tenía una ventaja suficiente como para especular un poco, ha repartido minutos o ha hecho una primera parte al 10%.
Espesita, sí.
Al 10%, y luego ya sí que es cierto que en la segunda parte ha espabilado, ha puesto una marcha más, tenía que haber sentenciado, no comprendido sobre todo la acción de Brahim, y luego Valverde la tenía también muy clara, pero hay que cerrar un partido, ¿no? Fíjate, en el último minuto ese choque Muriqi-Lunin, ¿qué ha podido pasar, no? Bueno, yo creo que el Madrid prácticamente es campeón y así está ejerciendo en la Liga, ¿no? Ganando con suficiencia.
José Félix Díaz, te agradezco enormemente que hayas sacado un huequito tan tarde para atender a Goles de Marcador y seguramente nos escuchemos a lo largo de la semana ya con el jefe, con Pedro Pablo Parrado. Te agradezco enormemente y a descansar.
Nada, muchas gracias. Un abrazo, es un placer. Chao.
Venga, que volvemos de hablar de algo tan serio y algo que me produce un gran disgusto como es el momento actual de nuestro fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol, y vamos con algo más alegre, bueno, aunque no lo sé, después del partido de esta tarde. Hola, Pablo Villa, buenas noches.
Hola, Sergio, buenas noches.
Porque la verdad que ha sido un partido, no sé si entre bocadillo de polvorones y una travesía en el desierto, lo de esta tarde.
Se ha notado que el Getafe daba por bueno el punto y que el Rayo mantiene esa cierta tensión, esa descompensación. No le siguen acompañando las cosas a los de Íñigo Pérez, que bueno, que es cierto que han hecho una buena primera media hora. Ha aparecido Trejo, ha tenido dos buenas ocasiones, pero ha habido mucha tensión, mucha interrupción y la sensación de que se ha jugado lo que el Getafe quería, ¿no? Lo conocemos, abordarás perfectamente cómo le gusta, las señas de identidad, el ADN de su equipo, y al final el Rayo se ha dejado llevar un poquito, y entre eso y que las cosas no le salen al Rayo, que ninguno de sus delanteros está atinado, pues bueno, nos ha quedado un 0-0 bastante duro, sobre todo para el aficionado en general.
Ahora hablamos de cositas que han pasado durante los 90 minutos, esa no salida al campo de RDT, sí. Luego se ha ido el primero, no sé, cositas que han pasado, pero antes creo que has estado en rueda de prensa y has preguntado a Íñigo Pérez, ¿no?
Sí, hablando sobre si el empate es bueno pensando en el futuro, en esas cuentas que tiene el Rayo, el entrenador Navarro en la cabeza, o si por el contrario es un paso atrás, y esto ha dicho Íñigo.
Por eso no me gustan las cuentas, porque puedo hablar hoy y el lunes ser otra cosa. pero entiendo la pregunta, siempre os digo, os comprendo las preguntas, pero no me puedo centrar en eso, sí que me centro en la otra parte, siempre lo digo, es donde gasto toda mi energía y creo que vamos a más como equipo, creo que bueno, estamos siendo capaces de regularizar aspectos y virtudes que tenemos como equipo y eliminar otras que en algún otro partido pues no me han convencido.
Antes de los nombres propios, Villa, ¿crees que este punto le vale a alguno de los dos? Porque el Getafe, has comentado en la retransmisión, sí, que tenía aspiraciones de esa séptima plaza. El Getafe, el Rayo, perdona, sí, está en plena lucha por no descender. Se le ha complicado un poquito la temporada a la franja. No sé si el punto es bueno para alguno.
Yo creo que no. Al final, bueno, el Getafe, esas aspiraciones europeas son quizás un poco osadas. Hay muchos equipos ahí metidos, el Betis, el Valencia, Osasuna... ostras, tienen que fallar muchos y encima tú ya partes con desventaja, ¿no? Y el Rayo, pues bueno, sabe que tiene que salvarse en casa, tenía un calendario pues relativamente apetecible con el Getafe primero, la próxima semana con Osasuna, otro partido que es fundamental, y sobre todo el Granada y la Almería, que tienen todavía que visitar Vallecas. Esos tres partidos son ahora mismo esenciales para, pues digamos, que el Rayo pueda certificar con, no voy a decir con tranquilidad, porque ya no va a haber tranquilidad estando en la jornada en la que estamos, pero si no llegar a esas jornadas unificadas diciendo vamos a sacar la calculadora, vamos a sintonizar Radio Marca, porque vamos a tener problemas y hay varios equipos ahí metidos. El Rayo, yo creo que todavía son 6 puntos y es una buena distancia con respecto a esa zona de descenso, pero lo ha dicho el propio Íñigo Pérez también en sala de prensa, cuando no hay un equilibrio entre lo emocional y lo técnico, es complicado que las situaciones salgan, ¿no? Como a todos, incluso a nosotros haciendo un programa, si no tenemos lo emocional ordenado, pues no nos sale todo lo bien que nos gustaría. Y cuando se junta todo eso en De Frutos, en Isi, en Álvaro, en De Tomás, es muy complicado que el Rayo pueda pues aspirar a otra cosa que no sea a la situación en la que está.
Aquí en Goles estamos más en otra cosa que tal, y mira qué programa más curioso nos sale.
Siempre.
Nombres propios, Villa, empiezo por la portería, también lo hay en la delantera, se habla mucho de si va a continuar o no Dimi en la portería del Rayo Vallecano. Tú lo has contado aquí, también en las páginas de Marca, hay un coqueteo con varios equipos, sí, entre ellos el Valencia, que es creo el que más, sí, apuesta. Cuéntame cómo está la situación y ahora escuchamos al portero del Rayo.
Bueno, el tema del Valencia es que tiene que vender antes a Mamardashvili y el Valencia no va a regalar a su portero, digamos, estrella, por menos, imagino, esto te lo puede contar seguro mejor Luco, por 30-35 millones de euros, que al final es un guardameta joven, revalorizándose, haciendo una grandísima temporada. A mí me sorprende que Dimitrievski mantenga esta postura pública de decir constantemente que él quiere seguir en el Rayo, de renovar, porque sabemos que está en la recta final de su carrera. A ti, cuando te llama un equipo como el Valencia, por lo menos le escuchas, ¿no? Y sobre todo estando en el Rayo Vallecano. Dimi es cierto que mantiene la idea de escuchar al Rayo. Esa oferta caduca en cuanto acabe la temporada, cuanto acabe la Liga, por matizar, aunque el contrato expire el 30 de junio, y está en su mano. El Rayo le ha puesto una oferta apetitosa en lo económico, con 3 temporadas aseguradas, y es inamovible. A partir de ahí es el que decide.
Y arriba, RDT, venía jugando con Íñigo, decías, no se cae de la titularidad ni con agua caliente, sí. Salió Camello aquel día contra el Betis,
marcó,
anotó un golazo, fue protagonista en Goles esa noche,
sí.
Y desde entonces volvió a jugar contra el Celta porque RDT estaba sancionado. Y hoy vuelve a apostar por el delantero ex del Atlético de Madrid.
Y que ha empezado el partido ya prácticamente torcido desde el arranque, con ese cruce de palabras con Juan Iglesias. Yo le he visto fuera prácticamente desde el arranque del encuentro. Camello es que tampoco está para tirar cohetes. Es que son 3 goles, 2 al Getafe en la primera vuelta. Es un gafe importante el que tienen los delanteros del Rayo Vallecano con el gol. Lo comentábamos también en la retransmisión. Vamos a ver cuáles son las decisiones sobre todo desde arriba con Raúl de Tomás, que ya dejó claro en enero que a él le gustaría haber por lo menos salido cedido del Rayo, porque consideraba que no era importante para Francisco. La película ha cambiado con Íñigo Pérez, aunque no demasiado, en cuanto a su estado de forma, en cuanto a su dinámica. Y yo creo que el verano para RDT por lo menos va a ser largo. Vamos a estar muy pendientes de su situación, porque puede haber cambios en el próximo verano.
Hoy ha sido un partido duro. Ahora vamos a escuchar, sí, a Dimi y a Bordalás, pero ya para cerrar barbilla, y tú y yo lo hemos hecho entretenido y bonito, ¿eh?
Bueno, se ha hecho lo que se ha podido, ya lo sabes que aquí intentamos hacerlo lo mejor posible, aunque no siempre salgan las cosas.
Si te llega una oferta de cualquier otro tal, ¿lo escuchamos o como
no,
Dimi?
No. Yo siempre en Radio Marca, siempre.
Dimitrescu, portero del Rayo.
La verdad que esa es la idea, eso es lo que estamos trabajando con el presidente y con el club, así que esperemos que... Sí, lo he dicho la semana pasada, estoy muy feliz aquí, hoy lo repito y espero que sea así para muchos años.
Pues no viene a decir más de lo que has contado, sí, tu Villa. Sí, sí. ¿Algo más que nos dejamos en el tintero antes de escuchar a Bordalás?
No, bueno, lo que hemos comentado, ¿no? Cita importante para el Rayo la próxima semana, sábado y 4:15 otra vez, así que te va a tocar venir apretadito desde el estadio de Vallecas contra Osasuna, cita importante, y el Getafe, que vamos a ver cómo queda su situación después de esta jornada en la lucha por Europa.
Gracias, Villa.
A ver si no me vetas como a Roberto Gómez. Un abrazo.
El servicio de limpieza los sábados no trabaja. Escuchamos a Bordalás y después vamos a hablar de tenis con J.L.S. Carvajano, que está viniendo a hacer la radio.
Estoy contento por el esfuerzo, por el trabajo. Dos equipos que no querían encajar gol y a partir de ahí crecer, porque sabíamos que el equipo que encajase gol pues iba a tener dificultades. Y luego, bueno, pues se ha juntado también el clima, que hacía muchísimo calor y bueno, pues eso ha hecho que el partido sea muy, muy cerrado. Nos vamos con un punto y nos quedamos con el esfuerzo de los futbolistas.
Venga, que estamos de vuelta. Entramos en la recta final de este Goles de Marcador y voy a llamar a mi amigo y el gurú del tenis, como diría Pedro Pablo Parrado, J.L. Escarabajano. Muy buenas noches.
Hola, Sergio. ¿Qué tal? Muy buenas.
Te llamo porque ya hay final en Monte Carlo y creo que también hay fumata blanca en cuanto al futuro de Rafa Nadal para disputar ese Conde de Godó.
Sí, bueno, lo de Monte Carlo, por eso dividir en orden, al final dos outsiders, por así decirlo,
¿sí?
Aunque grandes tenistas van a jugar la final. Se hablaba mucho de Sinner, de Djokovic, de Alcaraz. Alcaraz no lo disputó y Djokovic y Sinner se han quedado en las semifinales, han perdido los dos hoy. Djokovic ante Casper Ruud y Sinner ante Tsitsipas, que vuelve por su fuero después de mucho tiempo prácticamente fuera de la lucha por los títulos. Y bueno, creo que van a protagonizar una final diferente, Tsitsipas y Ruud, que va a estar interesante y que, como digo, todos esperaban la final entre Sinner y Djokovic y al final los dos se han quedado a la puerta.
¿Por quién apostamos, JL? Porque al no estar ningún español, sabemos que Alcaraz no pudo acudir por lesión, tampoco lo hizo Rafa, del que ahora hablaremos. Si hay que ir con alguno, JL, no está Sinner, que es nuestro ojito derecho, Tsitsipas, Ruud, ¿por quién apostamos?
Pues la verdad que es complicado, ¿eh? Porque no me esperaba a los dos en la final. Tsitsipas tiene la relación española con Paula Badosa,
sí,
y Casper Ruud su relación española también con la academia de Rafa Nadal, en la que tanto ha crecido como tenista. Así que bueno, yo daría una X, pero bueno, si me tengo que quedar con uno, creo que en tierra juega muy bien Casper Ruud, Tsitsipas también, pero creo que Casper Ruud también. Y ya le vimos en una final de Roland Garros, por ejemplo, ante Rafa Nadal, así que mira, voy a apostar por él noruego.
Mañana saldremos de dudas. JL, para cerrar, lo de Rafa Nadal y el Conde de Godó parece que sí, ¿no? Esta vez sí.
Parece que sí. Rafa Nadal está en Barcelona, ya lleva unos días entrenando. Ha entrenado esta mañana con el actual campeón de Monte Carlo, como es el ruso Rublev, al que le ha metido, por ejemplo, 6-1 en el primer set, Rafa Nadal. Así que, bueno, parece que tiene buenas sensaciones. Está en el cuadro, ha entrado en el sorteo, va a debutar seguramente el martes contra el italiano Coboli. A partir de ahí, si gana, tendría una segunda ronda ya complicada con De Miñor. Pero bueno, vamos pasito a pasito. Vamos a ver cómo se encuentra hasta su debut. Y en principio parece que sí, que en Barcelona, en su pista, en la pista que se llama Rafa Nadal, a volver a jugar Rafa.
Qué ganas tenemos de ver a Rafa. Y tú, JL, ¿tienes ganas de currar en el Mutua Madrid Open? Porque queda muy poquito y me parece que te vamos a escuchar mucho, porque vas a estar ahí como un jabato, como un lince, cubriendo el evento, y esperemos pueda volver a ganar Carlitos Alcaraz.
Ojalá que sí, o Carlitos Alcaraz o Rafa Nadal.
O Rafa Nadal.
Podría estar también, si sus sensaciones son buenas en Barcelona. Tengo muchas ganas de ver Barcelona, de ver el Godó, porque es un torneo muy especial. Oh. Y creo que con Carlitos Alcaraz y con Rafa Nadal, además de todos los españoles, como Davidovich, David Rincón o un montón de tenistas, Carballes también, que están en el cuadro final, tenemos un cuadro final bastante interesante con tenistas también de grandísimo nivel. Bueno, creo que va a ser un torneo muy bonito de ver y si todo marcha bien, podríamos tener a Alcaraz y a Nadal en el Mutua Madrid Open a partir del 22 de abril, nada, queda una semanita y poco para que arranque, y a partir de ahí dos semanas de tenis en la capital de España, en el seguramente el quinto Master 1000 del año, por las dimensiones del torneo, lo especial que es, lo bien que se trata a los tenistas y las condiciones, por ejemplo, de tener tres pistas cubiertas como las tiene Madrid. Así que, bueno, creo que nos esperan unos meses de tenis bastante interesantes, ¿eh?
Y muchas ganas que tenemos de poder disfrutarlo. También Juegos Olímpicos. Todos soñamos con ver a Rafa y a Carlitos Alcaraz compartiendo pista en los dobles. JL, gracias por entrar en Goles y enseguida te escucho en un ratito en la alternativa, ¿vale? Así que ya sabes que yo soy tu telonero.
Ahí estamos, camino de la radio para hacer la alternativa.
Un abrazo, JL.
Hasta luego.
Seguimos.